La semana pasada se llevó adelante la audiencia de apertura de investigación por el homicidio agravado de Lautaro Lave, este joven que tenía 16 años cuando fue ultimado de un disparo. Están imputados policías de la provincia del Chubut, que ahora uno de ellos se encuentra con prisión preventiva por 3 meses y el resto con medidas sustitutivas. Queremos conocer, en este caso, cómo es la representación de la familia de Lautaro Lave, que ahora se ha constituido como querellante en este caso. Y estamos en comunicación con la doctora Lucía Petinari, es defensora jefa de la Defensoría Pública. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo andan?
Bien, gracias por atendernos. Queríamos, en principio, explicar a la audiencia cómo se lleva adelante esta representación ante, bueno, un caso tan grave de un chico de 16 años, como decíamos, que fue ultimado un disparo.
Bien. Bueno, como primer punto, para que les quede claro a los oyentes y a la sociedad, nosotros somos el Ministerio de la Defensa Pública y en general en sede penal nosotros defendemos los derechos del imputado. Bien, solo en un único caso nos podemos constituir en querellantes y cambiar de rol, esto es en casos en los que la víctima sea un ciudadano y quien haya cometido el delito sea fuerzas policiales o de seguridad que representen al Estado y lo hayan hecho en el ejercicio de sus funciones, ¿sí? Esa es la Ley Orgánica de la Defensa, en ese caso, permite constituirnos en parte querellantes, es decir, en ser unos investigadores y patrocinantes letrados de la víctima, de las familiares de la víctima, e ir contra los policías y no ejercer la defensa de ellos, pero que la defensa, obviamente, de ellos está garantizada constitucionalmente también por puede estar por abogado particular o por algún agente del Ministerio de la Defensa Pública. Uh-huh. Nosotros, en virtud de nuestra ley orgánica, nos podemos constituir en querellantes y patrocinamos, en este caso, a la progenitora de Lautaro, que es la señora Cristina Cárdenas, uh-huh, quien cuando sucedió el hecho nos entrevistamos con ella y le contamos y le ofrecimos nuestro servicio de querellante. Y nosotros tenemos un programa de violencia institucional que es de la Defensoría General, que es un programa que tiene un número, que es el 403/17, que este programa es amplio y es no solamente, digamos, constituirnos en querellantes, sino también la difusión de derechos de los ciudadanos, la prevención, la erradicación y como última instancia, obviamente, perseguir y condenar a los autores de un hecho de cualquier tipo de violencia institucional. Ella accedió y quiso ser representada por nosotros, con lo cual está el Ministerio Público Fiscal, porque es un delito de acción pública, y nosotros representando a la madre, en este caso, como lo hemos hecho también en otros casos anteriores, por ejemplo, el caso también resonado de Brian Gómez, también habíamos constituido en parte querellante en ese caso. Nosotros somos querellantes autónomos, es decir, que nosotros podemos llegar a juicio hasta sin que un fiscal llegue a juicio, no obviamente en este caso, porque en este caso el fiscal prosigue con su investigación penal, pero esto, como hablando en las generalidades de nuestra constitución de querellante. Uh-huh. El viernes hizo la audiencia de apertura de investigación en contra de 4 funcionarios policiales, uno como el probable autor del hecho que es más grave, que es el homicidio doblemente agravado, y los otros con delitos más contra la administración pública porque son de encubrimiento, digamos, que era para eludir el accionar de la justicia y encubrir este hecho de esta persona. Solicitamos la prisión preventiva del autor del hecho, y fue, digamos, fue concedida por el juez, uh-huh, por el término de 3 meses y sí, un plazo de investigación de 6 meses. Uh-huh. Y luego solicitamos medidas de sustitutiva a la prisión preventiva en el entendimiento que creemos que hay que cautelar el proceso, que son policías que siguen trabajando para la fuerza, si bien están en disponibilidad preventiva y cobrando otro sueldo, no el, digamos, el sueldo en su totalidad, también entendíamos que alguna medida de prohibición de contacto entre ellos nos iba a garantizar que la investigación se lleve a cabo de manera correcta y no que se vuelvan a repetir las circunstancias por las cuales ellos se tuvieron que sentar en el banquillo de los acusados, por así llamarlo. Uh-huh. El plazo fue de 6 meses y estamos en plena investigación. Faltan, restan pericias que ya han sido solicitadas por el Ministerio Público Fiscal. Y una vez que el juez nos tiene por constituidos como parte querellante, nosotros allí podemos empezar a solicitar medidas de investigación al juez y o, si no, las podemos tomar nosotros, pero también podemos solicitarlas jurisdiccionalmente en caso de que no las logremos, digamos, por nuestra cuenta. Las medidas de investigación están siempre a cargo del Ministerio Público Fiscal porque es el titular de la acción penal. Y nosotros lo que podemos hacer es pedir una solicitar una pericia, el juez le puede correr vista a las partes, a la contraparte que es la defensa, para ver qué puntos de pericia ofrecer. Ahora tenemos más actividad, tenemos la actividad como reglada, por así llamarlo, porque ya nos tienen como parte querellantes, ya somos parte dentro del proceso penal.
Uh-huh. Doctora, y en este caso, más allá de todas las medidas que se, todas las pericias y demás pruebas que se van a tratar de obtener durante todo este proceso, en función de esta imputación que tiene el policía sindicado como el autor del disparo, ¿cuál es la expectativa de pena y cuál es la calificación de este hecho, ¿no? que ya se ha presentado, ¿no? Pero bueno, ¿qué pena involucra?
La expectativa de pena, según la teoría del caso de la querella y la teoría del caso de la fiscalía, no nos olvidemos que, tiene el estado de inocencia. Estos son de toda la investigación llevada hasta ahora en curso, hay elementos de convicción suficientes para tenerlo a esta persona como autor del disparo a Lautaro Olave. Obviamente que esto se va a tener que, para sostenerlo, tiene que esta evidencia llevarse a cabo en un juicio, y es allí donde realmente esa evidencia se transforma en prueba. Pero todas las circunstancias y toda la evidencia hasta ahora recolectada hacen sospechar que esta persona fue el autor del hecho. Y esa calificación jurídica, de la manera en la cual nosotros entendemos que el hecho fue, es la del homicidio doblemente agravado. Homicidio doblemente agravado por la condición del sujeto activo. El sujeto activo es un policía y el homicidio se agrava por el sujeto activo, que es la contenida en el artículo 80, punto, inciso 9 del Código Penal, doblemente agravado por el uso de arma de fuego, que agrava, la utilización de arma de uso de fuego se agrava en determinados delitos. Este es uno de los delitos que se puede agravar por la utilización del arma de fuego, porque, por ejemplo, un policía puede matar sin un arma, entonces, o con un palo o con otro, con otro instrumento. Entonces, esto lo calificamos doblemente agravado. Agravado por la condición del sujeto activo en abusando de sus funciones y la utilización del arma de fuego. Y además una falsedad ideológica, porque falsea la información de un acta policial, que es la que, la que hacen cuando termina el operativo policial de ese día. La expectativa de pena es la más grave, que es la de prisión perpetua.
Prisión perpetua.
Eso fue también uno de los elementos a considerar al solicitarle la prisión preventiva. La expectativa de pena del delito que se lo estaba investigando, se lo está investigando.
Doctora, le consulto, sí. ¿No? Este caso puede encuadrarse dentro de lo que se denomina, o cuál sería la diferencia, ¿no? Cuando se habla de gatillo fácil.
Sí, podríamos. Quizás hay que ser un poco más cuidadosos y esperar a que se devele toda la evidencia, la mecánica del hecho, las pericias del arma. Sería apresurarme a decir, pero no lo descarto, pero no lo confirmo. Me gustaría ser un poco más seria para poder, y faltan algunas evidencias que se develen, porque los celulares están siendo peritados, las armas están siendo peritadas, falta hacer, digamos, algunas pericias más concretas sobre la mecánica del hecho, con lo cual todavía no me podría expedir, pero no lo descarto, ¿no? Pero tampoco te lo puedo confirmar.
Bien. Por último, doctora, le quiero consultar acerca del acompañamiento, ¿no?, que se le hace a la familia, bueno, teniendo en cuenta de que la persona, la víctima es una persona muy joven, ¿no? ¿Esto también se considera un agravante?
No la del sujeto pasivo. Obviamente que hay un plus de vulnerabilidad porque era un adolescente, pero no está tipificado como un agravante. Entonces, en cuanto a la parte jurídica, no. Sí, obviamente, desde el Ministerio de la Defensa Pública, desde que tomamos contacto con la familia, el servicio social se puso a disposición. Esto es en cuanto a buscarle red de contención psicológica, apoyos económicos, y también está trabajando el servicio el servicio de asistencia a la víctima del Ministerio Público Fiscal, que acompañó a la progenitora de Lautaro a la audiencia. Fue una psicóloga y una abogada del servicio de asistencia a la víctima. Y desde el área de la defensa pública, el servicio social está acompañando y sosteniendo distintas redes que se le puedan dar a la familia para contención y apoyos económicos, porque, digamos, cuando se suscitó el hecho, la autora estuvo varios días internado, y en esa internación la madre tuvo que dejar su trabajo, con lo cual allí fue importante el acompañamiento desde el servicio social y de los otros organismos que se pusieron a disposición de esta mamá.
Bien. Doctora Lucía Pettinari, defensora jefa de la Defensoría Pública, gracias por esta comunicación con Radio Nacional y por este tiempo.
No, por favor, que tengan buenos días. Muchas gracias.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.